¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Vengan temerías de los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 18 de octubre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo. A través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, en donde usted me puede escribir. Me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Antes de pasar a la información, bueno, pues le quiero compartir una noticia. Nos entristece profundamente el fallecimiento de nuestro apreciado compañero Marco Antonio Pérez Flores, camarógrafo de estudio aquí en Grupo Fórmula. Su profesionalismo y presencia fueron pieza fundamental en esta casa de trabajo. Lamentamos mucho su pérdida y enviamos nuestras condolencias a su esposa Lucía y también a sus hijos. Descanse en paz, Marco Antonio Pérez Flores. Y bueno, pues tenemos información importante que vamos a estar compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Información que se ha registrado en las últimas horas. Le estaremos hablando sobre esta versión que corrió ayer desde a media tarde, en donde, bueno, pues aparentemente los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán habrían alcanzado un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, pues mientras Ovidio Guzmán reingresó a la cárcel de Chicago, bueno, pues su hermano Joaquín ya no aparece en el registro del Buró Federal de Detenciones de la Unión Americana. También estaremos hablando sobre que ayer por la noche hombres armados dispararon contra el edificio del diario Debate de Culiacán en Sinaloa, sin que hasta el momento se reporten personas heridas. Dos hechos de violencia se suscitaron ayer en la capital de la República. Por la tarde, en la calle de Motolinía, casi esquina con 5 de mayo en el centro histórico, aquí en la Ciudad de México, un sujeto disparó contra la activista y diputada suplente del PRI, Diana Sánchez Barrios. Se reportan dos personas que pierden la vida. Diana Sánchez Barrios se encuentra estable en el hospital. Pero antes, en el cruce de Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, la abogada penalista Oralia Pérez Garduño fue asesinada a balazos. También una información importante que viene desde el Medio Oriente. Israel confirma que abatió en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, a Yahya Sinwar, máximo líder de Hamas y quien fue el cerebro de los ataques del 7 de octubre del año pasado. También le estaremos hablando que las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y Liania Batres, confirman que buscarán mantenerse en el cargo, por lo que se postularán a la elección del próximo año. En el Estado de México inició la construcción de la línea 3 del Mexicable, que irá de Naucalpan a Cuatro Caminos. Este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero bueno, vámonos directamente a la información, porque bueno, pues le comentaba que ayer trasciende una información en relación a que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán pudieron haber alcanzado algún acuerdo con las autoridades de allá de los Estados Unidos. Ovidio Guzmán reingresó a la cárcel de Chicago tras más de 2 meses sin aparecer en el registro, mientras que su hermano Joaquín ya no está en este registro del Buró Federal de Detenciones de la Unión Americana. El acuerdo implicaría que tanto Joaquín como Ovidio se declaren culpables para después colaborar con las autoridades estadounidenses y que sus respectivas sentencias puedan ser reducidas. Estos movimientos se registran previo a que el día de hoy Ismael El Mayo Zambada se va a presentar en una audiencia en una corte de Nueva York, donde se le imputan 14 cargos, entre ellos producción y tráfico de fentanilo, lavado de dinero y homicidio. Pero bueno, vámonos hasta la Unión Americana. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más información al respecto. Francisco, te escuchamos y te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Y buenos días para Joaquín Guzmán López. El mismísimo Joaquín Guzmán López, querido Juan Manuel, que en este verano fue, haya sido, digamos, arrestado, si es que así se le puede llamar el arresto de él, junto con el Mayo Zambada, allá en un aeropuerto rural en Nuevo México, a instantes del Paso, Texas. Recordemos esta infame avioneta en la cual traían al Mayo Zambada literalmente amarrado, como Joaquín Guzmán López, como lo reportamos puntualmente en tu espacio, los diferentes espacios de Grupo Fórmula, salió prácticamente no esposado de esta avioneta, saludándose de mano, según los testimonios de quienes estaban ahí trabajando en este aeropuerto, en esta escuela de paracaidismo que están hasta en este aeropuerto, que fueron testigos de cómo estaban esperando estas Suburbans, a esta avioneta, a este King Air que aterriza en este aeropuerto. Los están esperando esas Suburbans, sale el Mayo Zambada arrestado y Joaquín Guzmán López saludando a todos los presentes. Bueno, pues Joaquín Guzmán López, el preso número 08260-506, desde el 16 de octubre no está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Y una de dos, o sea, o está siendo trasladado a una prisión estatal, lo cual sería absurdo pensar eso, debido a la importancia que tiene su caso, digamos, lo que la figura que se habla de quién es. Pero lo que he hablado con expertos es que básicamente se ha convertido él en un testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos y que básicamente con nueva entidad, nueva vida, estará libre de ser prisionero una vez más en una cárcel federal. Y obviamente corrobora, insisto, esta versión de que Joaquín Guzmán López traiciona y entrega al Mayo Zambada como un intercambio de su libertad que aparentemente ya tiene. Por otro lado, Ovidio Guzmán López, su hermano, sigue tras las rejas en el MCC de Chicago. Él enfrenta cargos ante el Distrito Sur de Illinois, ahí en Chicago, y está en espera de su fecha para comparecer una vez más en esta corte allá en el estado de Illinois. Y obviamente el Mayo Zambada, quien tiene que comparecer también próximamente para hacer enfrentar estos cargos por los cuales fue entregado por Joaquín Guzmán López, y lo que al parecer todo indica que ha ganado su libertad o lo negoció bastante bien, como para que hoy, esta fecha de 18 de octubre del 2024, esté cumpliendo prácticamente ya 48 horas de haber sido liberado, o por lo menos no estar bajo custodia del gobierno federal, y muy probablemente siendo un testigo protegido, una identidad nueva, una vida nueva, lejos de la vida que él tuvo, y protegido de quienes no lo quieren ni vivo, y obviamente menos que coopere con el gobierno de los Estados Unidos. Así las cosas, querido Juan Manuel. Feliz día, feliz fin de semana, abrazo.
Gracias, otro para ti, mi querido Francisco Villalobos. Pues hay que esperar las próximas horas a ver si se aclara pues qué es lo que ocurrió justamente con Joaquín Guzmán López, porque, repito, pues ya no aparece en el registro de Buró Federal de Detenciones allá en la Unión Americana. Y lo cierto es que, bueno, pues el día de hoy, como ya lo comentábamos y lo comentaba también Francisco Villalobos, bueno, pues el Mayo Zambada se tiene que presentar a su primera audiencia allá en Nueva York. Y bueno, por la noche ayer allá en Culiacán, hombres armados dispararon contra el edificio del diario El Debate, sin que hasta el momento se reporten personas heridas. Este ataque se da en el marco de la ola de violencia que azota a la entidad, en la que se reportan enfrentamientos entre civiles armados y militares, bloqueo y quema de vehículos. Y bueno, ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de cínico al expresidente Felipe Calderón por señalar a través de redes sociales que desconocía que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, tuviera vínculos con el crimen organizado. También dijo la presidenta Sheinbaum, bueno, pues no, yo descarto que ordenar una investigación contra Felipe Calderón y otros funcionarios de su gestión. Israel Aldave, te escuchamos, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no pedirá investigar al expresidente Felipe Calderón por su relación con el que fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, sentenciado por el delito de narcotráfico a 38 años en los Estados Unidos. Llamó a los ciudadanos a reflexionar sobre si el exmandatario sabía o no de los nexos de su funcionario con el crimen organizado. Dijo que al menos lo que tendría que hacer Calderón Hinojosa es pedir perdón.
A mí me parece... La publicación de ayer de Felipe Calderón, pues que es muy cínico. Como yo no sabía nada, pero llamo a todas las fuerzas a que combatamos a la delincuencia organizada como yo lo hice. A ver, ¿cómo que como tú lo hiciste? Si pusiste al frente de eso a un personaje que hoy está juzgado como narcotraficante, como un delincuente. Entonces, no me corresponde a mí decir si había involucramiento o no. Lo que digo es lo que decían otras personas en aquel momento. Y que como esta publicación, lo que deberías pedir perdón al menos. Al menos.
En este sentido, dijo que lo ocurrido habla de la decadencia y degradación del sexenio del exmandatario panista.
¿Qué significa esa declaración? Porque es un expresidente que llegó con el haiga sido como haiga sido, pero es un expresidente que llevó a la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a una persona que está hoy sentenciada y que ese mismo día hace un comunicado que dice lo volvería a hacer. Eso es lo relevante. ¿Cuánta hipocresía?
Asimismo, cuestionó que el Poder Judicial haya descongelado las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Dijo que van por este dinero para devolvérselo a las víctimas de la guerra en contra del crimen organizado que se declaró en ese sexenio. Con imágenes de Miguel Ángel Brigio y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiva platicó justamente con el expresidente Felipe Calderón, quien sostuvo que si García Luna llevaba una doble vida como funcionario y como asociado del crimen, bueno, pues él solo conoció la etapa donde fue un policía ejemplar que ayudó a combatir las bandas del narcotráfico. Así lo comentó Felipe Calderón con Ciro Gómez Leiva.
Yo inicio el gobierno con una decisión de cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho. Integré un equipo que se jugaron la vida en defensa de los mexicanos. Y me parece que eso era lo correcto y que el enemigo verdadero, independientemente de cómo me considere la jornada, ¿no? El enemigo de verdadero sigue siendo el crimen organizado. El propio juez Kogan ha sido duro en esto y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, yo conocí una de las vidas entonces de Genaro. Me hubiera gustado conocer la otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente, Ciro.
Bueno, también el expresidente Felipe Calderón, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, pues calificó como un error estratégico que el PAN intente desvincularse de sus antiguos gobiernos y se le fue duro a Marco Cortés.
El PAN ha tenido un error medular, que es el deslindarse de sus gobiernos, lo cual es imposible. Y nosotros tenemos un montón de cartas credenciales que nos acreditan como buenos gobiernos, también con defectos y también con manchas y también con señalamientos, como es el propio de Genaro. Y de Marco, pues bueno, ni nada ni qué. Ver, tú sabes que por eso le dicen el 3M, ¿no?
¿Le dicen el qué?
Marco, mediocre y miserable.
El 3M.
El 3M.
Bueno, pues ahí los dichos del expresidente Felipe Calderón, pero bueno, pues hubo respuesta un poco más tarde justamente del propio Marco Cortés. Ahora, Pablo, cuéntanos qué fue lo que dijo el dirigente nacional del PAN y senador también de la República. Te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, luego de que el expresidente Felipe Calderón llamara al dirigente del PAN el 3M, Marco mediocre y miserable, el senador Marco Cortés lo convocó a ofrecer una disculpa y explicar puntualmente por qué tenía como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, sentenciado a 38 años de cárcel por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. En entrevista en el Senado, consideró que el exmandatario se hace el indignado cuando los indignados son los mexicanos y los integrantes de Acción Nacional.
El expresidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas. México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el expresidente. No, al contrario. Los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas y lo correcto, lo que debería hacer es dar una puntual explicación y pedir disculpas.
De la misma manera, Marco Cortés negó que bajo su liderazgo el Partido Acción Nacional haya obtenido los peores resultados de su historia, como acusan opositores dentro del partido. Pidió al expresidente que regrese de España, que venga a México para aclarar todos los temas sobre la mesa. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Bueno, pues Marco Cortés siempre tiene otros datos. Y vámonos ahora con Polo Espejel, porque bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer aquí en la capital de la República se registraron dos hechos de violencia. Vamos primero con el que tuvo lugar ahí en el centro histórico, en la calle de Motolinía, casi esquina con 5 de Mayo, en donde un sujeto disparó contra la activista y diputada suplente del PRI, Diana Sánchez Barrios, y contra dos hombres más. Polo, te saludo, adelante, cuéntanos qué ocurrió ayer por la tarde en el centro histórico. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la tarde de ayer, la lideresa de comerciantes del Centro Histórico y activista Diana Sánchez Barrios fue objeto de un atentado en su contra en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ella caminaba sobre la calle de Motolinía, casi esquina con 5 de Mayo, junto con un familiar y un colaborador, cuando un sujeto abrió fuego en su contra por la espalda. En la confusión, Diana Sánchez Barrios alcanzó a correr para refugiarse en una farmacia, sitio hasta donde el sicario la alcanzó y la lesionó por lo menos en dos ocasiones en el cuello, para posteriormente abordar una motocicleta y huir de este lugar. Horas más tarde, Juan Manuel, la motocicleta con la que se cometió este crimen fue abandonada en un andén de una unidad habitacional muy cerca al Centro Histórico de la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina confirmó el deceso de las dos personas que acompañaban a Diana, mientras que ella se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la Alcaldía Benito Juárez, el cual se encuentra fuertemente resguardado por la policía.
Sí, Polo, y fíjate, si nos puedes también, le puedes comentar al auditorio también de esta situación, este hecho de violencia que se registró por ahí del mediodía en el cruce de Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, también aquí en la Ciudad de México, en donde la abogada penalista Oralia Pérez Garduño pues fue asesinada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Ella pues viajaba en su camioneta y hasta ahí la alcanzaron estos sujetos y le dispararon en diferentes ocasiones. Polo.
Efectivamente, este caso que señalas ocurrió 2 horas antes de los hechos en Centro Histórico, en la esquina de Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, hasta donde 2 sujetos que viajaban en motocicleta interceptaron la camioneta que tripulaba Oralia Pérez Garduño, abogada penalista, y abrieron fuego en su contra, esto en la colonia Roma. Una vez que atentaron contra la mujer, se dieron a la fuga abandonando la motocicleta en calles de la colonia Obrera para introducirse a una estación del sistema de transporte colectivo Metro y huir de la zona. La policía halló en la escena del crimen al menos 9 casquillos percutidos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se lleva a cabo un seguimiento virtual a través de las cámaras del C5 para tratar de dar con el paradero de los responsables de estos homicidios en ambos casos. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, mi querido Polo. Pues sí, la verdad es que dos jornadas de una, o más bien una jornada de violencia, pues muy grande en la Ciudad de México, que se vivió el día de ayer. Y bueno, nos vamos hasta el Medio Oriente, porque ayer Israel confirma que abatió en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, a Yahya Sinwar, máximo líder de Hamas y cerebro de los ataques del pasado 7 de octubre, el 7 de octubre del año pasado. Sinwar y varios de sus guardaespaldas habrían salido de un túnel cuando fueron vistos por soldados israelíes que les dispararon, lo que provocó que se escondieran en un complejo de departamentos donde fueron asesinados. El cuerpo del líder islamista fue sometido a exámenes periciales y de ADN para confirmar su identidad. Al respecto habló el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Yahya Sinwar está muerto. Fue asesinado en Rafah por los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si bien este no es el fin de la guerra en Gaza, es el principio del fin para el pueblo de Gaza. Tengo un mensaje sencillo. Esta guerra puede terminar mañana. Puede terminar si Hamas depone las armas y devuelve a nuestros rehenes.
Y bueno, pues diferentes reacciones provocó el asesinato del líder de Hamas. Desde Alemania, el presidente Joe Biden felicitó a Israel por la muerte de Yahya Sinwar. Dijo que pronto hablaría con el primer ministro de Israel y otros líderes de ese país para lograr un acuerdo y poner fin a la guerra. Así lo dijo el presidente Biden.
Es un buen día para el mundo. Llamé a Benjamín Netanyahu para felicitarlo por haber conseguido matar a Sinwar. Ahora es el momento de seguir adelante, avanzar hacia un alto al fuego en Gaza. Es hora de que esta guerra termine y que los rehenes regresen a casa.
Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy arranca la jornada 12 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con 4 encuentros. Beto, cuéntanos. Adelante, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca la jornada 12 de la apertura 2024 de la Liga MX y el partido más destacado, sin lugar a dudas, para este viernes es el de Puebla ante Cruz Azul en el Cuauhtémoc, la máquina que está en la defensa de mantener el liderato. Y por otra parte, en el fútbol internacional, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado en este 2024, pese a que ya está en la recta final de su carrera, sigue imponiendo marcas más allá dentro del terreno de juego. Y en la MLB, los Guardianes de Cleveland recortan distancias en la serie ante los Yankees de Nueva York, mientras que los Dodgers de Los Ángeles se encaminan a la Serie Mundial. Y dentro de la NFL, comenzó la semana 7 con la victoria de los Broncos de Denver sobre los Santos de Nueva Orleans, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que BBVA advirtió que el control de los precios de alquiler en la Ciudad de México, bueno, pues podría tener consecuencias negativas en el mercado inmobiliario, en especial para la oferta de vivienda. En el marco de la presentación del reporte Situación Inmobiliaria, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, destacó que tales medidas, lejos de solucionar el problema de asequibilidad, bueno, pues podrían reducir la inversión en vivienda para alquiler y encarecer tanto las rentas como la compra de inmuebles. El próximo miércoles comienzan allá en Washington las primeras mesas de trabajo rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos y Canadá. Esto lo revela el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez. Aquí en la Ciudad de México, el dólar estadounidense cerró la jornada de ayer en 19 pesos con 26 centavos a la compra y en 20 pesos con 33 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores pues terminó la jornada con una pérdida de 0.04%. El día de hoy abrirá en las 52.463 unidades allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, pues los mercados, el Dow Jones cierra con un avance de 0.37%, está en 43.239 puntos. El Nasdaq también con ganancia 0.04% en 18.373 unidades. Y el Standard & Poor's abajo 0.02 puntos porcentuales, caen en 5.841 unidades. Una jueza federal ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, bueno, pues que elimine la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial realizada el pasado 15 de septiembre, toda vez que se hizo caso omiso a la suspensión provisional dictada 3 días antes. El documento indica que el gobierno de México, bueno, pues tiene 24 horas para eliminar la publicación, o de lo contrario, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por violar la ley de amparo. Y bueno, vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se mantienen en paro de labores, a pesar de la orden del Consejo de la Judicatura Federal de volver a sus actividades, bueno, pues anunciaron que el próximo miércoles se van a reunir con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Te saludo, Juan Antonio, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que continuarán con sus movilizaciones, pues aseguran que no se van a rendir, y adelantaron que la próxima semana sostendrán una reunión con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. A través de un mensaje en las escalinatas del Palacio de Justicia, la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, indicó que continúan las reuniones con legisladores e incluso con los del partido oficial, por lo que esta será la primera ocasión en que se reúnan con un legislador de la 4T para discutir el tema de la reforma judicial.
Hemos estado teniendo acercamientos con los legisladores, con los de la oposición. Sí, son poquitos, no tienen la mayoría, pero estamos trabajando por acercarnos con la mayoría. Ya platicamos con MC, ya platicamos con el PAN. El miércoles tenemos cita con Monreal.
Aguayo Bernal les dijo a los trabajadores que el movimiento va a continuar y solo esperan las votaciones que se lleven a cabo este viernes por parte de la Asamblea Nacional de Jueces y Magistrados, por lo que aseguró que no se van a rendir y por ello hizo un llamado a la unidad.
Bien, Juan Antonio, gracias por tu reporte. Así que bueno, pues entonces la próxima semana los trabajadores del Poder Judicial sostendrán esta reunión con el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y bueno, antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Joaquín Sabina, bueno, pues sorprendió a sus fans con el lanzamiento del video de su nueva entrega musical titulada Un Último Vals, dirigido por Fernando León Aranoa. En el video aparecen artistas y amigos que le han acompañado en diferentes etapas de su exitosa carrera y con quienes ha compartido escenario y micrófonos en diversas ocasiones. Entre otros, bueno, pues participan Joan Manuel Serrat, Ricardo Darín, Andrés Calamaro, Jorge Dexler, José Tomás, Ariel Roth, Benjamín Pardo y Alejo Stivel. Y con música del gran Joaquín Sabina nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Tú que corriste a rescatarme de las llamas, tú que pusiste paz en mi ciudad sin ley.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 18 de octubre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Aunque es muy pronto para hacer conjeturas, resulta preocupante el intento de asesinato contra la priista Diana Sánchez Barrios. Quienes saben de estos temas dicen que el ataque contra la lideresa de vendedores ambulantes tiene que ver precisamente con el control de las calles del centro histórico.
Para nadie es secreto que el primer cuadro desde hace varios años se ha convertido en tierra de nadie, en lo que se refiere a ordenamiento urbano, narcomenudeo y todo tipo de operaciones ilegales. Cosa de recordar que hace apenas unos meses fue clausurado un casino para comerciantes chinos que era operado por mafias de aquel país. A eso se suma la presencia y el control de grupos locales como la Unión Tepito y sus múltiples y peligrosas derivaciones. Se trata de una dura y difícil prueba inicial para Clara Brugada y su equipo de seguridad pública, el secretario Pablo Vázquez Camacho y el encargado de la Fiscalía, Ulises Lara.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Claudia Sheinbaum aprovechó ayer la sentencia contra Genaro García Luna para pegar un nuevo golpe a los juzgadores mexicanos. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. Y claro, porque no se cumplen las condiciones legales para congelarlas. Linda Cristina Pereira asistió este miércoles en libertad a la audiencia de su esposo en Nueva York.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Uno de los puntos programáticos del gobierno de Claudia Sheinbaum es fortalecer los servicios de salud, sobre todo para niños y adultos mayores. Un modelo a seguir es lo realizado por el gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, donde con inversión superior a 415 millones de pesos se han equipado instalaciones de ciudades y poblados bajo el programa La Clínica es Nuestra. También comenta que no pierda de vista la llegada de Jorge Gaviño Ambriz a la Secretaría General del Seguro Social. Tiene mucho trasfondo esta designación de la presidenta Claudia Sheinbaum y pronto, en meses a más tardar, veremos las repercusiones. Suple a Marcos Bucio, un funcionario capaz y con medio siglo de resultados en el servicio público, pero cuya carrera no ha terminado. La semana próxima habrá noticias sobre futuras encomiendas determinadas desde Palacio Nacional, donde ahora se analiza lo realizado por él en ese tiempo, en especial de 2021 a 2024 en el Seguro Social. Su principal logro es haber fortalecido las reservas técnicas del instituto y dejar más de 230 mil millones de pesos en activos para asegurar las pensiones de los jubilados, por lo menos durante dos lustros más.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que en su afán de sobrevivir a la tijera morenista, algunos comisionados del INAI están dejando de lado el pudor para tratar de quedar bien. Nos detallan que durante la reunión que tuvieron el miércoles con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, salió a relucir el tema de los contratos de la empresa de Xóchitl Gálvez con el instituto. Y de hecho, le entregaron a la funcionaria un reporte detallado sobre el particular. Además, presentaron su plan de reducción de gastos y ayer el comisionado presidente Adrián Alcalá se reunió en privado con el coordinador de los diputados guindas Ricardo Monreal y le pidió modificar el dictamen de la iniciativa que propone extinguir a los órganos autónomos para dejar con vida al INAI. Don Ricardo, nos aseguran, escuchó a don Adrián y le dijo que podría haber ligeros cambios. ¿Qué otra información entregarán para salvarse?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
En el tercero de los ocho mensajes que colocó en X luego de la sentencia a Genaro García Luna, Felipe Calderón estableció: la lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sino de todo un equipo de gobierno que combatió al crimen con toda la fuerza del Estado. Por ello, el caso de su exsecretario de Seguridad Pública no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres. La repartición falsamente democrática de responsabilidades es una falacia más de quien de manera fraudulenta se hizo del Poder Ejecutivo Federal, que deposita la facultad de nombrar y remover a miembros del gabinete en una sola persona, la cual de 2006 a 2012 fue el citado Calderón quien mantuvo en la misma posición durante ese sexenio a García Luna, a quien diversas voces señalaron de manera pública e insistente como un criminal que usaba el cargo de delegado para enriquecimiento, venganzas, simulaciones justicieras y servicios a cárteles.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Igualdad de género. No obstante que los esfuerzos de gobierno en Guerrero se han concentrado en atender los severos daños causados por dos huracanes que durante el último año golpearon sus costas de Guerrero, se nota la mano de una mujer en el éxito de sus políticas de género. La gobernadora, Evelyn Salgado, llegó a su tercer año de gestión. Varios datos permiten medir sus resultados en la materia. Su gobierno ha invertido 19.6 millones de pesos en acciones de promoción y concientización social y 30.9 millones en erradicar la violencia contra las mujeres en una entidad donde ese fenómeno social nunca había sido atendido de manera real. De manera paralela, el gobierno estatal realizó 75.734 estudios de Papanicolaou y 51.255 pruebas del virus de papiloma humano con el objetivo de detectar oportunamente el cáncer cérvico-uterino. Y en lo que respecta a la prevención del cáncer de mama, se efectuaron 125.623 exploraciones clínicas y 36.441 mastografías.
Trascendió en Milenio.
Que la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, sostuvo antier en el Palacio de San Lázaro encuentros privados con diputados del PAN y Movimiento Ciudadano para conversar sobre la necesidad de proteger los derechos laborales del personal en juzgados y tribunales ante el avance de la reforma judicial. Pero desde su ingreso hasta su salida fue objeto de un estricto marcaje personal por parte de elementos de resguardo y seguridad de la Cámara de Diputados. A ver si le repiten la dosis el próximo miércoles cuando vuelva al recinto para reunirse con el líder de Morena, Ricardo Monreal.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La lideresa histórica de los ambulantes del centro de la ciudad, Diana Sánchez Barrios, fue víctima de un atentado en sus calles cuando un sujeto le disparó por la espalda. Ella salvó la vida, pero no su yerno, que la acompañaba y murió. Este es un reto para el gobierno de Clara Brugada y el clima de seguridad.
Confidencial, en El Financiero.
Mucha efervescencia causó ayer la noticia de que Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, salió de la cárcel de Chicago según el registro del Buró Federal de Prisiones. Las versiones de que había alcanzado su libertad corrieron como pólvora. Sin embargo, al mismo tiempo se notificó que su hermano Ovidio Guzmán López regresó a ese centro penitenciario de Chicago, donde el próximo lunes tiene audiencia. Otras voces aseguran que si bien Joaquín dejó esa cárcel, sigue bajo custodia de las autoridades.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Coincidió el dirigente del PAN, Marco Cortés, con la presidenta Sheinbaum y Morena en que el expresidente Felipe Calderón explique y pida disculpas a México por haber cobijado en su gobierno a Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por narcotráfico. Incluso atribuye al exmandatario la debacle del panismo.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Evelyn Salgado cumple 3 años como gobernadora de Guerrero. Construyó 17 nuevas unidades de salud con una inversión de 136 millones de pesos. Atienden a más de 35 mil habitantes en zonas rurales. Rehabilitó unidades de salud de Tierra Colorada, Cuajuenicuilapa, San Nicolás y oficinas de la CESGRO en Acapulco.
Será en 24 horas.
Para un grupo de juzgadores son insuficientes las palabras de Guadalupe Taddei respecto a que acatarán las suspensiones contra la reforma judicial, pues el INE no las ha combatido mediante quejas ante tribunales colegiados, sino que eligió la vía del Tribunal Electoral, por lo que de seguir con la elección judicial por órdenes del tribunal, también colocaría al organismo electoral en desacato.
Volvemos.
Ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. ¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no. Los invito a reflexionar. Si sabía él o no. Y deberían declarar otros que estuvieron cerca. Si se le juzga o no. Entonces no vamos a entrar en eso. Lo que debería es pedir perdón al menos.
Bueno, es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia del pueblo, en la conferencia de prensa mañanera, dando pues una respuesta a una pregunta que le hacen en este encuentro con la prensa, en donde le piden su punto de vista sobre esta pues información, ¿no? Que publicó el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales y en el que dice, pues yo desconocía que mi secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tuviera vínculos con el crimen organizado.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publica la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
¿Puede México ser líder global en semiconductores? Afirman empresarios. Secretaría de Economía traza la ruta para fortalecer el nearshoring y convertir al país en referente de inversiones. También encontramos a Lista Sheinbaum, iniciativa de ley general de transparencia. Su objetivo es garantizar que la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno lleve a cabo las funciones del INAI e iniciar una nueva era de la transparencia proactiva. Y pide Morena juicio político contra Felipe Calderón por omisiones de gravedad.
Reforma.
Atacan a diputada, matan a ayudante. Acusan a Unión Tepito de atentado contra lideresa de ambulantes. A plena luz del día, sicarios persiguen y hieren a dirigente Diana Sánchez Barrios. Y asesinan en viaducto a abogada penalista. Pérez Garduño fue asesinada a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta en el cruce de Cuauhtémoc y viaducto frente a Plaza Delta. En más información, reubica Estados Unidos en prisiones a los hijos de El Chapo. Ovidio Guzmán López, el ratón, regresó a una prisión de Chicago, Illinois, mientras que su hermano Joaquín fue trasladado de esa misma ciudad a otro centro penitenciario a solicitud de su abogado.
El Universal.
Ovalle desaparece del gobierno, como los 15 mil millones de pesos de Segalmex. Aunque encabezaba la dependencia cuando se supo del desfalco y fue enviado a otra, no hay señalamiento alguno en su contra. En este gobierno ya no tiene cargo.
La Jornada.
Calderón, cínico, con su deslinde de García Luna, califica Sheinbaum. Condena de 38 años de cárcel, habla de la degradación en ese sexenio. Al menos que se disculpe por decir que no sabía de narcoligas, señala la presidenta. También encontramos, torrencial lluvia deja 3 fallecidos y arrastra autos en Nuevo León. La fuerte precipitación ocasionada por el frente frío número 4 provocó severas inundaciones en el municipio de Guadalupe por el desbordamiento de una represa.
Milenio.
Gobernación echa a andar estrategia para pacificar Guanajuato. El plan incluye aprehensión de generadores de violencia, trabajo de inteligencia y apoyos para jóvenes y adultos mayores con becas, empleos y créditos.
Excelsior.
Habrá corredor nacional para fabricar chips, inversión de 10 mil millones de dólares entre 2024 y 2030. 10 estados integrarán una ruta para el diseño, desarrollo, validación y ensamblaje de semiconductores, afirmó Santiago Cardona, CEO de Intel México. Además, Roma Condesa, peatonales. La alcaldía Cuauhtémoc anunció la peatonalización de 26 calles en zonas escolares de ambas colonias. También con construirá más ciclovías.
El Economista.
Peso acumula pérdida de 17.2% frente al dólar a lo largo del año. Presión sobre la divisa seguirá el resto del año, estiman expertos. También destaca, México iniciará con Estados Unidos y Canadá los trabajos de revisión del T-MEC. Una comitiva mexicana viajará a Washington y a Ottawa para establecer mesas, explorar oportunidades y fijar postura del gobierno mexicano sobre el tema, informó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
La Razón.
Elección judicial, atoran al INE 140 suspensiones, cese o cárcel si se violan. En otra información, Suprema Corte atrae caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano por abuso sexual. La cantante celebra que se sentará precedente para que otras víctimas hablen.
24 horas.
Elección judicial se topa con pared. Ayer la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, confirmó que la organización de este proceso está en pausa hasta que se resuelvan los recursos judiciales y la impugnación en el Tribunal Electoral.
El
Sol de México.
Ordenan a Presidencia quitar Reforma del Diario Oficial de la Federación. En otra nota, hay 1,000 millones de pobres en el mundo, informa la ONU. Casi la mitad vive en países en guerra o en una paz frágil.
La prensa.
Ataque directo. Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes, resultó gravemente herida tras ser baleada en calles del centro histórico. Dos de sus acompañantes resultaron heridos y uno falleció en el hospital.
La crónica de hoy.
Relación México-Estados Unidos nunca se ha pausado ni lo hará, asegura Ken Salazar. Los gobiernos del presidente Joe Biden y de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum estamos alineados, afirma el embajador.
El Heraldo de México.
Secretaría Anticorrupción alista nueva ley de transparencia. Raquel Buenrostro, titular de la todavía Secretaría de la Función Pública, indicó que el objetivo es garantizar el derecho al acceso de la información pública.
Esto.
¿Cuál crisis? Sague y Moisés Muñoz aseguran que el América no está en apuros porque si así fuera, otros equipos tendrían que desaparecer. Ellos normalizan el bajón y garantizan que en la liguilla será diferente.
Radioformula.com.mx.
Violencia recrudece en Culiacán. Reportan balaceras y ataque contra El Debate, uno de los medios más importantes de Sinaloa. Enfrentamientos entre civiles armados se registraron en el 10. Además, el bloqueo y vehículos quemados.
Expansión.mx.
El Instituto Mexicano del Seguro Social nombra a Jorge Gaviño Ambriz como nuevo secretario general.
Infobae.com.
Jueza otorga suspensión, nueva suspensión definitiva contra reforma judicial. Da al Ejecutivo un plazo de 24 horas.
Reporteíndigo.com.
Lenia Batres y Yasmín Esquivel se destapan para la elección de la Suprema Corte de 2025.
Político.mx.
Jueza otorga nueva suspensión definitiva contra la reforma judicial. Ordena a Sheinbaum y al Diario Oficial de la Federación eliminar su publicación en 24 horas.
AgenciaEfe.com.
Hamas advierte a Israel tras la muerte de Sinwar. Matar a nuestros líderes no significa nuestro fin.
El País.
Israel mata al jefe de Hamas, cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2023. Netanyahu cumple un objetivo prioritario en Gaza.
The Washington Post.
Estados Unidos espera que la muerte de Yahya Sinwar pueda impulsar un alto el fuego, pero funcionarios regionales se muestran escépticos.
The New York Times.
Un encuentro inesperado en el campo de batalla provocó la muerte del líder de Hamas. Los soldados que lo mataron no esperaban encontrarse con él. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarlos. Vamos a la información, iniciamos sobre el viaducto Miguel Alemán. Continúan laborando servicios de emergencia. Esto es a partir de las asignaciones del eje 3 Sur para quien se dirige hacia la avenida Cuauhtémoc. Bastante complicada la circulación a la altura de Francisco Troncoso por un percance vehicular, hay que tomarlo muy en cuenta. En la zona centro de la ciudad continúa el buen avance vehicular sobre José Marisa Saga para quien deja atrás Pino Suárez y se dirige hacia el eje central. Lento desplazamiento vehicular, ya lo haremos en la avenida de los Constituyentes a partir del acueducto hasta por lo menos el circuito interior. Incrementa notablemente el número de vehículos que circulan sobre la avenida Chapultepec. Esto es para quien deja atrás Cuauhtémoc, que se dirige hacia la calle de Lija. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 1-0, terminación de placas.
Bueno, se cortó la comunicación. Sí, efectivamente, el día de hoy todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues dejan de circular debido pues a que se aplica justamente el programa Hoy No Circula, tanto en los municipios del Estado de México como en las 16 alcaldías aquí en la capital de la República. También le recuerdo que este mes verifican los vehículos con engomado color verde. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba un poco más temprano que ayer aquí en la Ciudad de México se vivió pues un día de violencia con dos ataques de arma de fuego. Pues el común denominador fue que pues ambos ataques se registraron en la alcaldía Cuauhtémoc. Por un lado, pues después de las 4 de la tarde, la lideresa de ambulantes Diana Sánchez Barrios fue agredida en pleno centro histórico, en las calles de Motolinía y 5 de Mayo. Ahí, bueno, pues fue agredida por un sujeto que le disparó en diversas ocasiones, provocándole lesiones. Fue llevada al hospital y por la noche, pues su estado de salud se reportaba como grave, pero estable. Y lamentablemente, bueno, pues dos de sus acompañantes resultaron heridos, uno de los cuales sí, por desgracia, perdió la vida. Y un poco más temprano, en el cruce de Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, bueno, pues la abogada penalista Oralia Pérez Garduño fue asesinada por dos sicarios cuando iba a bordo de una camioneta. Y aunque hasta este momento se desconoce el móvil, ¿no?, de esta agresión y quiénes son los responsables del asesinato, bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya realiza un seguimiento de las cámaras que se encuentran instaladas en diversos puntos de esta zona para dar con los responsables de este asesinato. Y ayer por la tarde, en su programa aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez platicó con Pablo Vázquez. Él es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En relación a estos dos crímenes, le dijo el secretario a Jaime Núñez, bueno, pues la respuesta de la policía va a ser contundente y no habrá impunidad. Eso es parte de lo que platicó Jaime Núñez, repito, con el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez.
En efecto, dos hechos lamentables que estamos investigando en este momento con todos nuestros recursos, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía. En el primer hecho fue ultimada una mujer de 35 años que hasta el momento sabemos se dedicaba a la abogacía con especialidad en materia penal. Una motocicleta se emparejó con su camioneta y le efectuó diversos disparos en el cruce del viaducto y Cuauhtémoc. Tenemos a los equipos desplegados dando seguimiento y rastreando a los presuntos responsables, y también estamos trabajando en coordinación con el C5 en el manejo de las videocámaras, de la vigilancia de videocámaras, la Fiscalía también haciendo los levantamientos periciales correspondientes. Y posteriormente, una hora y media después aproximadamente, suscitó un hecho en el cruce de Motolinía y 5 de Mayo. Una persona atacó por la espalda a otras tres, lesionándolas. Fueron trasladadas inmediatamente a distintos hospitales de la Ciudad de México y de forma inmediata policías se desplegaron por la zona. La policía preventiva y también nuestros cuerpos de inteligencia e investigación para rastrear a los responsables. En este hecho, importante mencionar que una de las personas lesionadas es la activista Diana Sánchez Barrios, se encuentra en este momento recibiendo atención médica, y también confirmar el lamentable deceso de una de las personas lesionadas.
Una persona en el centro histórico y el hecho de la abogada en el viaducto. Esto es un desafío, a pesar de todo lo que ya han hecho ustedes en torno a la tecnología, que los delincuentes hagan esto a plena luz del día, con gente circulando, sin importarles nada. Es un desafío importante ante el cual ustedes como autoridades se enfrentan.
En efecto, es un hecho, como decía al principio, lamentable las circunstancias en las que ocurre, sobre todo por la afectación que puede tener a las personas que transitaban por la vía pública. La mecánica como ocurrieron ambos hechos nos indica que fueron agresiones dirigidas, estaban buscando específicamente a estas personas. No obstante, el impacto que tienen estos eventos para las demás personas que iban circulando sin duda es negativo y lo lamentamos profundamente, y la respuesta va a ser contundente. nos ha pedido la jefa de gobierno justamente emplearnos al máximo, destinar todos los recursos disponibles para dar con los responsables. Tengo plena confianza en nuestros equipos. En casos anteriores que han tenido esta relevancia y este nivel de impacto, hemos podido dar con los responsables y no va a ser la excepción.
Y utilizarán toda la fuerza del Estado y toda la disposición tecnológica que tienen. Esta ciudad tiene una cantidad impresionante de videocámaras de videovigilancia, una ciencia detrás y una capacitación de sus elementos, secretario.
Así es, además de estos insumos tecnológicos y sobre todo la Ciudad de México cuenta con una policía muy fuerte, con una fiscalía muy fuerte, con personal altamente especializado. Eso es lo que nos ha permitido a lo largo de los años garantizarle la seguridad a la gente. No va a ser la excepción y a quienes se hayan atrevido a hacer esto, pues sin duda habrá consecuencias.
Bueno, pues parte de lo que platicó ayer aquí en su espacio de Grupo Fórmula Jaime Núñez con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República, Pablo Vázquez, repito, en relación a estos dos hechos de sangre ocurridos, uno en Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, que otro más en pleno centro histórico en las calles de Motolinía y 5 de Mayo. Bueno, vámonos ahora con Laura Cardoso, porque ayer el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que hasta este momento ha recibido 140 órdenes para suspender la organización de la elección del Poder Judicial. Y ante esta situación, bueno, pues la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que este proceso para la elección de personas juzgadoras está en pausa hasta que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte resuelvan sobre estas notificaciones. Laura, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, asegura que el árbitro electoral se encuentra en situaciones extremas por las suspensiones al proceso electivo del Poder Judicial. Sin embargo, aclara que acatarán lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una rueda de prensa, Guadalupe Tadei informó que se han recibido 140 notificaciones judiciales por el proceso electivo del Poder Judicial.
Sí, ¿cuál es la complicación? La complicación es justamente la complicación operativa, la toma de decisiones, la toma de acuerdos, la elaboración de reglamentación que también tiene que ser propia, por ejemplo, en materia de fiscalización, y eso lleva tiempo.
Precisó que el proceso electivo de este Poder Judicial está en espera de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de la reforma constitucional. Y en tanto eso sucede, el INE enfrenta una pausa porque hace falta hacer definiciones sobre esta elección. La Comisión Temporal de Seguimiento a este proceso no ha sido instalada y tampoco se instaló la mesa de coordinación con el Senado de la República y con el Consejo de la Judicatura. Por eso Tadei dijo que eso se ha traducido en una pausa en los trabajos de organización del proceso para elegir a ministros, magistrados y jueces. Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Pues sí, hay que esperar entonces a lo que decida. De acuerdo a lo que dice Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, hay que esperar a que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte resuelvan sobre estas notificaciones. Mientras tanto, pues la elección del Poder Judicial está en pausa. Y en este mismo marco, ayer las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, pues confirman, ¿no?, que buscarán mantenerse en el cargo y que se van a postular a la elección del próximo año cuando los ciudadanos elijan a los impartidores de justicia. Sara Pablo, cuéntanos a detalle qué fue lo que dijeron ayer las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. De visita en el Senado, la ministra Yasmín Esquivel confirmó que hará uso del llamado pase automático y participará en la elección para buscar el cargo de ministra. Previo a su intervención en la sesión solemne para conmemorar el 71 aniversario del voto de las mujeres, recordó que los jueces, magistrados y ministros en funciones tienen este pase automático a la boleta. Tras la polémica por el presunto plagio de su tesis, señaló que su título de licenciatura en Derecho es totalmente válido e incluso ha habido resoluciones judiciales. Tiene un certificado de derechos de autor que determina que es la única autora de la tesis.
Pues estamos ahora esperando, efectivamente, como ustedes saben, el día de antier la aprobó aquí el Senado de la República, la convocatoria a los poderes judiciales para que estos a su vez integren los comités de evaluación y se publiquen las convocatorias respectivas. Estamos revisando, estoy revisando el proceso y bueno, pues ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte y nada sería más gratificante que continuar en él.
Por otro lado, la ministra Yasmín Esquivel consideró que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revertir la reforma al Poder Judicial y, de ser así, incurrirían en un acto ilegal.
En nuestro país tenemos, nuestra Constitución establece el poder reformador del Estado, que está integrado, como ustedes han dado cuenta, de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y la mayoría simple en congresos estatales. Ellos integran el poder reformador del Estado. Los poderes constituidos, ninguno puede echar abajo lo que el poder reformador ha establecido. Y en ese sentido, aún teniendo 8 votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la invalidez, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad o como se le llame echar abajo a la reforma al Poder Judicial Federal, no tenemos facultades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esto porque la Constitución no nos permite, no nos faculta poder echar abajo una disposición constitucional.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo, con esta información, en donde, bueno, pues justamente en este tema de la elección de los trabajadores del Poder Judicial, bueno, pues está que arde, pero, bueno, pues en contraparte el clima aquí en la capital de la República Mexicana se encuentra bajo. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, pues el frente frío número 4 se va a extender desde el norte y el noreste de México hasta la península de Yucatán, por lo que se esperan lluvias de intensas a fuertes en Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y justamente Yucatán. Por otro lado, el frente frío número 5 que ingresará sobre el noreste de nuestro país generará descenso de temperaturas, lluvias aisladas y rachas fuertes de viento. Así que bueno, pues a sacar el abrigo, repito, hoy en este momento 10 grados centígrados aquí en la capital de la República. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Yahya Sinwar is dead.
Yahya Sinwar está muerto. Fue asesinado en Rafah por los valientes soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Si bien este no es el fin de la guerra en Gaza, es el principio del fin. Para el pueblo de Gaza, tengo un mensaje sencillo. Esta guerra puede terminar mañana. Puede terminar si Hamas depone las armas y devuelve a nuestros rehenes.
Bueno, es la voz del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ayer cuando se confirma que los soldados israelíes abatieron en la ciudad de Rafah, esto al sur de la Franja de Gaza, a Yahya Sinwar, el máximo líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023. Yahya Sinwar, que también, bueno, pues era conocido como el carnicero de Jan Yunis.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos porque bueno, pues este fin de semana intenso en materia deportiva y para iniciar, mi querido Beto, si me lo permites, bueno, pues este viernes arranca la jornada 12 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con varios partidos. Cuéntanos, Beto, ¿quiénes se enfrentan el día de hoy? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, antes de empezar la sección, si me lo permites, mandarle un fuerte abrazo a la familia de Marco Antonio Pérez Flores, quien fuera camarógrafo de Grupo Fórmula. El día de ayer, desafortunadamente, falleció un excelente compañero, extraordinaria persona, un buen amigo, un tipo muy profesional que su última etapa la vivió en grupo Fórmula, pronta resignación para su esposa e hijos. Y bueno, en el arranque de la Liga MX, jornada 12, ya prácticamente estamos en la recta final de esta apertura 2024, y para el día de hoy hay tres encuentros, pero destaca sin lugar a dudas el duelo entre Cruz Azul y Puebla en el Estadio Cuauhtémoc a las 9:05 PM. El equipo de la Máquina, que busca mantener el liderato dentro de ese torneo, tiene 28 unidades y le toca visitar al equipo de Puebla, que suele complicarle al conjunto de Martín Anselmi. Y por otra parte, para el día sábado en punto de las 5:00 PM, el equipo de Pachuca estará enfrentando a Chivas en el Estadio Hidalgo, ya sin Fernando Gago, mientras que América estará recibiendo a Santos Laguna el día sábado a las 7:05 PM. Destacar que el día de ayer Alejandro Iraragorri Calp fue nombrado como presidente del conjunto lagunero a sus 24 años de edad. Es hijo de Alejandro Iraragorri, quien es el presidente del grupo Orlegui, que a su vez preside de Santos Laguna y el equipo de Atlas. Y dentro del partido más destacado de la jornada, sin lugar a dudas, es el de Tigres ante Monterrey en punto de las 9:10 PM. El pasado fin de semana se vieron las caras en la Unión Americana, en donde Monterrey terminó sacando el triunfo de 2-1 sobre la escuadra felina, y al respecto hablaron tanto Martín de Michelis, técnico de Rayados, como Veljko Paunovic, técnico de Tigres.
Siempre el ganar trae salud, el estar cerca de jugar un clásico también trae salud, y bueno, para mí es un orgullo como entrenador poder contar con todos, verlos bien a todos. No sirvió obviamente de lo anímico lo del otro día, no solo por ganar, sino porque creo que hicimos muchas cosas buenas que se vieron otra vez reflejadas desde el inicio de la semana. Estoy extremadamente seguro que vamos a competir muy bien el sábado.
Las emociones constantes, favorables y capacidad de ejecutar un plan que nosotros estábamos trazando todos estos días y estas semanas que hemos estado trabajando. Viene muy bien que ya la gente de la selección se ha reincorporado, están en buenas condiciones. No, nosotros, como dije, tenemos que estar preparados para un partido que en momentos puede ser volátil, tener respuestas para eso.
Hay parte de lo que comentó tanto Martín de Michelis, técnico de Rayados, como el Veljko Paunovic, entrenador del equipo de Tigres. Sin lugar a dudas, el partido más destacado, Juan, dentro de esta jornada. Y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. El anterior encuentro en la Liga MX, precisamente dentro de la fase regular, fue un verdadero partidazo en donde empataron a 3 goles. No suelen acostumbrarnos a darnos este tipo de espectáculos, pero esperemos que sea así el día de mañana en punto de las 9:10 PM.
Oye, Beto, pues te lo pregunto porque, bueno, pues está en el ojo del huracán América. ¿Qué posibilidades ves de que pueda pues sacar adelante un triunfo frente a Santos?
La realidad es que también Santos Laguna anda de mal y de mala, sobre todo en los últimos torneos. Está como técnico Ignacio Ambriz, pero le ha costado mucho al conjunto lagunero, prácticamente no lo han reforzado, y bueno, sin lugar a dudas son malos resultados los que han integrado prácticamente. Están peleando lo que es la parte baja de la tabla general de este apertura 2024. No ha podido levantar, insisto, con Ignacio Ambriz. Ahora tiene una dura prueba ante las Águilas del América, que desde luego busca salir de esta mala racha en la que se encuentra, en donde es 10º lugar, prácticamente es el último boleto a lo que es la liguilla del fútbol mexicano, y vamos a ver qué es lo que sucede en ese encuentro. Y en el fútbol internacional, destacar que la revista Forbes dio a conocer a los futbolistas mejor pagados en este 2024, y el número uno es Cristiano Ronaldo con 39 años de edad. Es el futbolista mejor pagado a lo largo de este 2024 con 285 millones de dólares, divididos en 220 millones que le paga Al Nassr de Arabia, además de 65 millones en patrocinios, incluyendo el canal que recientemente abrió en YouTube. Y en el segundo lugar se encuentra el argentino Lionel Messi con 37 años de edad y 135 millones de dólares, repartidos en 60 millones de sueldo por parte del Inter de Miami y 75 millones de patrocinadores. Y por otra parte, Neymar es quien ocupa el tercer lugar del listado de los mejores pagados, con 80 millones de dólares de sueldo de Al Hilal de Arabia, además de 30 millones de dólares en patrocinios. Sin lugar a dudas, siguen marcando diferencia Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en ese sentido, dentro y fuera de la cancha con el tema de lo del sueldo, pero también es una realidad que sigue marcando tendencia lo que es la Liga de Arabia y la Liga de Estados Unidos en este caso, y destacar que jugadores de Real Madrid como Kylian Mbappé y Vinicius Junior ocupan el quinto y séptimo lugar de los mejores pagados, Juan.
Oye, pues Cristiano Ronaldo y Messi no nada más compiten ya en el tema futbolístico, ¿no? De ver quién es el máximo goleador, sino ya también a ver quién es el mejor pagado. Caray, cuánto dinero, ¿eh? Bien merecido, la verdad es que bien merecido.
Sí, la realidad es que, y lo que sorprende es con toda la edad, ya prácticamente están en la parte final de su carrera y en la parte final de los 30 años, Cristiano Ronaldo sí. Prácticamente tiene 39, Lionel Messi tiene 37 y siguen dominando. Y dentro de las series divisionales de la MLB habrá que señalar que los Guardianes de Cleveland terminan venciendo 7-5 a los Yankees de Nueva York en casa. La serie se pone 2-1 todavía a favor de los Yankees, mientras que los Dodgers de Los Ángeles terminan derrotando 10-2 a los Mets de Nueva York. La serie se pone 3-1 a favor de los Dodgers. Necesita uno más para avanzar a lo que es el clásico de otoño. Y dentro de la semana 7 de la NFL, los Santos de Nueva Orleans terminan cayendo en casa 10-33 con los Broncos de Denver. Y destacar que este fin de semana se lleva a cabo lo que es la Fórmula 1. A las 11:30 de la mañana comienzan las primeras prácticas. A las 3:30 de la tarde del día de hoy será la clasificación de la carrera sprint, misma que se llevará a cabo este sábado a mediodía. Y el sábado a las 4 de la tarde se realizará lo que es la clasificación a la carrera, y el domingo el gran premio será a la 1 de la tarde, Juan.
Perfecto, pues vamos a ver el desempeño tanto de Max Verstappen como pues de Sergio Checo Pérez. Gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de telecomunicaciones América Móvil registró ingresos por $223,458 millones en el tercer semestre del año, lo que significó un incremento de 9.6% comparado al mismo periodo del 2023. La compañía propiedad de Carlos Slim detalló que se debía al aumento del 11% en su demanda de servicios, además de aprovechar la depreciación del peso mexicano. La Electromovilidad Asociación dio a conocer que en México se vendieron 8,334 vehículos eléctricos durante el tercer semestre del 2024. La organización señaló que la comercialización de unidades eléctricas mejoró en un 27% comparado a lo registrado el año pasado en el mismo periodo. La financiera Morgan Stanley reportó un incremento del 28% en sus ingresos de enero a septiembre del presente año comparado a lo reportado en 2023. La compañía estadounidense registró $9,676 millones. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó para la celebración del Día de Muertos una derrama económica por $45,318 millones en México. El presidente de la organización, Octavio de la Torre, informó que se beneficiarán 4.8 millones de negocios familiares. La analista YouGov indicó que el sector mejor pagado en México es el de tecnologías de la información y la industria manufacturera. Según el estudio elaborado por la compañía, el 59.1% de los mexicanos se siente confiado de su profesión. El supermercado En Línea Justo destacó que consiguió una financiación por $70 millones por parte de la firma de capital privado General Atlantic. La startup mexicana indicó que el presupuesto ayudará a consolidar su negocio en la República Mexicana. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.